Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirratia. Aquí está Grupo Salvaje, vuestro programa de cine, de series y de regalos sorpresa.
Oye, has sacado el lobo otra vez.
Sí, hoy estoy malentonado. Sí.
El lobo que hay dentro.
Muchas sensaciones.
Empieza 2016 el lobo.
¡Feliz año, Urte Berrión!
Sí, sí, no felicitamos el último día, se nos fue la olla, señor Pender.
Estábamos aquí.
Bien, sí, ya estábamos aquí, sí. Y pues eso, feliz año desde todos aquí de Grupo Salvaje, que hoy tenemos un invitado incluso. Estamos aquí, atención. Pendergast, estamos Mikel Navarro y
estamos
un pequeño invitado.
Hola, hola, di cómo te llamas, por favor.
Amet.
Un experto en el cine infantil,
joven.
No.
Joven experto en cine adulto.
Eso es. Eso es, muy bien. Estamos aquí en la Euskirratia y hoy vamos a hablar de pelis. Hemos hecho, como hoy es el día en la noche de Reyes, ¿no? El día de Reyes.
Ajá.
O sea, la noche, no, mañana es el día de Reyes.
Eso es.
Nos vamos a regalar un surtido, ¿no? De películas.
Cuétara.
Eso es.
Atención, porque además la noticia hoy no es cine, sino la noticia. La gente habla de que el rey negro es negro. Es curioso.
Ah, va a ser, ¿eh?
Sí, lo es, ya, parece ser, sí, parece ser.
Las presiones han surgido efecto, ¿no?
Yo había escuchado que estaba pintado, ¿eh?
No.
No,
atención, ha habido sorpresa. A última hora.
Se cae de la alineación.
Sí, ha sido como lo de Benítez. Ha sido como la mala jugada.
Mira, me están.
Atención diciendo,
gol sí. En la condomina. No. Sí. El rey blanco va a ser un negro pintado. No.
Sí, no. Pues ya está todo así, más o menos. La pena es que no es mi amigo Ricky, iba a decir. Dricky, la situación. Que es el buen amigo Dricky, que le mandamos un abrazo, pues oyente, además de Euskirratia, y que queremos que sea el Rey Baltasar el año que viene. Mi amigo Dricky, le he dicho hoy hashtag Rey Baltasar, Dricky Baltasar.
Muy bien.
Un abrazo, Dricky.
Sí, opa ahí. Estamos en la 91 FM en Iruñería, la 107 FM en Iruña, 107.7 en Estanda Irratia, en Sakana. Y whisky.eus para all around the world, para all todos vosotros, los que queráis bajaros el podcast.
Bueno, pero antes de empezar con las
sí,
pelis,
vamos con tu sección de series, ¿no?
Hablar aquí.
Claro, claro.
Bueno, que es que Mikel cada vez está viendo más series.
Sí, yo también estoy viendo, ¿eh?
Y tú también.
Yo también.
Sí. Y eso da mucho gusto
el
porque
poder
así podemos...
de Pendergast. Exacto, así el poder de Pendergast.
Así podemos hablar de series todos.
Es cierto que la gente Pendergast nos ha obligado buenamente, además, y una buena costumbre, uh-huh, es la de que, como todas las secciones, al comenzar el programa, hablamos de series, hay que estar al día también,
claro,
¿no? En series. No, no todo va a ser cine clásico,
claro,
o cine...
Hoy va a ir bastante clásico.
De acción.
He traído yo bastante, pero bueno, que series...
Bueno, habrá que compensar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Estamos al día.
Yo he empezado con Fargo 2.
Fascinado.
De eso querías hablar, ¿no, Mikel?
Sí, 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 fascinado, porque nos la recomendó el buen agente Pendergast aquí mismo.
Uh-huh.
Y bueno, pues raudo y veloz fui a visionarla y me enganché de tal forma que la hemos visto pues en varios días consecutivamente hasta acabar esos 10 episodios.
Ah, sí, toda, ¿te has visto toda?
Me la he visto en estos días, sí, en 3 o 4 días y me la he ido, bueno, consecutivamente, y la verdad que me ha enganchado, como me enganchó también la primera temporada. Hay que decir que la segunda temporada son años antes.
Eso es.
Y está muy bien recreado, ¿eh?
Es una barbaridad.
Yo, mira, he visto solamente el primer episodio y ya me ha parecido una fusión entre Guy Ritchie y ahí como personajes ahí,
sí,
que se van,
sí,
mezclando.
Están 70, los Coen, aquí sí que se notan los Coen.
Y ahí se notan los Coen, eso es.
No como en el Puente de los Espías.
Ay,
aquí sí se nota, y además no vamos a decir lo que es, pero hay un elemento sorpresa dentro de la serie, un elemento que tiene que ver con lo exógeno, con lo ufológico.
Ay,
sí, está ese elemento y luego hay un elemento sorpresa, porque hay una actriz que yo creo que brilla por encima de todo.
Muy buena, Kirsten Dunst.
Yo me sorprendí, ¿eh? Por ejemplo, Mónica, mi pareja no sabía
quién
no la encajaba, ¿no?
Era la niña de Entrevista con el Vampiro.
Eso es. Y bueno, que luego ha hecho alguna pega.
Sí, luego ha estado en ¿no? Spider-Man. Ajá. Ah, está trabajando. Y iba a hablar casi de superhéroes, pero bueno.
Vale.
Hasta trabajando, pero es que ha estado ahí. El típico beso que Spider-Man, ese que se cae boca abajo y la otra le quita la máscara y se da el beso. Esa imagen esa es ella, que es Kirsten Dunst.
Pues
que
siempre ha tenido
esa imagen lacónica, esa imagen así como muy 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 buena chica, muy
sí,
maja.
Sí.
Y aquí, pues.
No desvelamos nada.
Lo hace
bueno.
Muy bien, porque, bueno, es un matrimonio. Él lo hace muy bien también, el
pelirrojo.
Él es
impresionante,
es
muy difícil
hacer. Es Toz, el de Breaking Bad.
Es de Breaking Bad.
O sea que, claro, ha engordado.
Bastante más.
Es muy difícil, porque es un personaje como muy sencillo, muy simple, muy simplón. Uh-huh. Y mantener eso, el actor ha tenido que... Me imagino que hacer un trabajo interno bastante importante.
Me parece un actor magnífico, además.
Sí,
porque,
muy bueno.
Porque tiene una cara como... Es un actor magníficamente neutro, ¿verdad? Es como...
Sí.
Todos lo hacen muy bien. El indio es cojonudo.
Sí, el indio muy bueno.
La familia... todas las familias, todos los actores lo hacen muy bien. La verdad es que
Minnesota. Estoy hablando ya de Minnesota. Ya
tenemos a Ted Danson, y luego tenemos pues eso, ese elemento, como bien dices, Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, esa América profunda,
la nieve.
Y lo que hemos dicho aquí muchas veces, que dentro de Estados Unidos, Minnesota son raros. Están considerados como gente raruna.
Sí, si te dicen eres de Minnesota, no es que te lo digan con buen agrado. Es
pues bien, ¿de qué va un poco esto? Bueno, pues es una son dos familias o dos mafias, ¿no? Una familia mafiosa y
es una lucha de mafias.
Y como Minnesota. Siempre, alguien atrapado entre medio, y de ahí
muy Cohen.
Se desarrollará la acción. Y luego, por ejemplo, este matrimonio, pues son tontolistos, ¿verdad?
Eso es.
Y no decimos más.
Eso es. Hay un capítulo en especial que cuando lo hayas visto lo veremos, en el que sale un personaje que solamente sale esos dos capítulos, que es este abogado borrachuzo.
Lo hace muy bien.
Es que ese actor, ya comenté que tiene una experiencia increíble, porque era uno de los personajes principales de Parks and Recreation, que es una serie, ha sido una serie muy buena, con 6 temporadas en Estados Unidos, y tiene muchísimo bagaje humorístico ese señor.
Además, con un aspecto como ballenero.
Claro, es que...
tiene
es
un aspecto que ballenero.
Lo tiene muy trabajado, y hace pues eso, de abogado borrachuzo, y lo hace fantásticamente.
Oh, mira, muy bien, muy bien. Bueno, os recomendamos.
Magnífico guión,
Fargo es para verla, vamos.
Yo a todo el mundo que le estoy me recomiendo algo le digo Fargo 2. Sí. ¿No has visto la 1? Pues la 1 primero.
A mí es que me ha encantado, me ha encantado y me ha atrapado. Si bien hay que decir, sin desvelar absolutamente nada, pero va a haber tercera temporada. Está ya oficialmente...
Está hecha, lo que pasa es que no sabemos... Porque así como esta se remonta 30 años al pasado, no sabemos la tercera que va a pasar.
¿Hacia dónde va?
Pueden hacer lo que quieran.
¿Puede ir también más hacia el pasado todavía?
O pueden ir más hacia el pasado, no sé. Pueden hacer realmente lo que quieran.
Hombre, sí. Aquí han enlazado una historia con la primera, ¿no?
Sí,
unos personajes que coinciden, tal cual.
Bueno, pues os voy a contar un poco un par de noticias de series que, que he visto, he tenido la oportunidad de ver, que se estén ahora en el año 2016. Una está creada por Carlton Cuse. ¿Quién es Carlton Cuse? Pues la segunda mente dentro de Perdidos, dentro de Lost. Lindelof, ya os comenté que ha hecho la serie esta de Leftovers, que está siendo un exitazo tremendo.
A mi madre le ha encantado, me la ha recomendado mi madre, que la ha visto.
Pues tremendo, la primera temporada es muy buena, la segunda temporada es excelente.
El otro día lo hablamos aquí también.
Una serie muy difícil, muy difícil de ver. Bueno, pues
rara, ¿no?
Muy rara, rarísima. Bueno, el otro colega, que es Carlton Cuse, se ha metido con esta serie Colony, ha rescatado a Sawyer, que es uno de los personajes que salían en Perdidos, ¿os acordáis? Este chico así, fuertote...
Sí, melenudo, ¿no?
Sí, el Sawyer, sí, que es Josh Holloway, y ha recuperado también a la a la chica de Prison Break, la que hacía de doctora en Prison Break, que luego ha salido en The Walking Dead, la mujer de
Sarah Wayne.
Sí, la mujer del personaje principal.
Ah, sí, sí.
Que nos ofreció esa segunda temporada soporífera de The Walking Dead.
Bueno, ¿cómo se llamaba, Mets, esta actriz que se la comen?
¿Cuál? Porque hay muchas.
Se comen a muchas.
La mujer, ¿verdad? De Rick. La mujer de Rick.
Ah, Lori.
Esa es. Pues hacía de la mujer de Rick. Bueno, pues ha cogido estos dos personajes y los ha metido en una serie de ciencia ficción bastante interesante, en el que ellos viven en un Los Ángeles que está totalmente rodeado por unos muros gigantescos, muchísimo más grandes que los de
el norte.
Que los del norte. Y lo que ha habido ha sido una invasión alienígena y tienen a los humanos puestos en una especie de colonias, ¿no? Entonces es muy es prácticamente imposible desde los habitantes de una colonia pasar a otra colonia. Y cuando se produjo la invasión, familias quedaron separadas.
Qué bueno.
Y se produce pues ahí esa especie de drama.
Poguetos ahí.
Sí, sí. Muy, muy, muy interesante. Y la verdad es que el primer capítulo me ha gustado muchísimo.
Pues aquí no la pone muy bien, ¿eh?
Tuerce el morro el señor Lobo.
Es que cuando...
Tuerce el hocico.
¿Cuándo no tuerce el señor Lobo? Cago en la leche.
Estoy leyendo aquí críticas y no la pone muy bien.
Pero la que importa es la de la gente pendeja.
Pero bueno, os tengo que decir que también es el primer episodio. Que pueden pasar muchas cosas.
Vale.
A mí me gustó la de Fear the Walking Dead, el primer episodio. Y luego fíjate.
Y a mí también.
Exacto. Y luego fíjate lo que pasó. Me gustó Mr. Robot el primer episodio. Y luego fue un fiasco tremendo. Vamos a
se llama Colony.
Colony. Es.
No, tiene nada que ver con Colonia, ¿eh?
Tiene buena
pinta.
No. Y la segunda serie que he visto que me ha gustado es Second Chance. Es una revisión del tema de Frankenstein. Bastante interesante. Además, esta serie ha tenido un poco de movimiento porque iba a llamarse Looking Glass, que es el nombre de la empresa que sale en la... en la serie, y también de Frankenstein Code, pero o sea, igual les parecía como demasiado obvio.
Como segunda oportunidad o algo así.
Eso es. Exactamente es la historia de un sheriff retirado, además con deshonor, porque cometió una serie de, pues el típico sheriff de pueblo, pues que se buscaba la justicia por su cuenta, ¿no? Y entonces pues fallece y utilizan esto, os cuento el primer minuto de la serie, ¿eh?
Lo Frankenstein,
no os digo nada, ¿no? Exactamente. Sí, pero no eso, lo que hacen es que le dan un cuerpo de un joven. Entonces él tiene la mente de este señor, pero se despierta con el cuerpo de un joven.
O sea, como de tal palo tal astilla.
Y por cierto, el tío era un cabronazo, era un bebedor, era un mujeriego, y claro, y ahora se ve joven, y además el cuerpo este pues tiene unas... Tiene
sí, que ciertas, no le han puesto un tirillas.
Tiene ciertas potencias, ¿no? Y que además es más fuerte de lo habitual y demás. Y entonces, pues, oye, me ha parecido interesante porque resulta que él no muere de muerte natural y entonces pues ahora tiene la oportunidad de poder revisar quién lo mató.
Revenge.
Eso es, la segunda oportunidad de poder hacer bien. Eso.
De tal palo te las tía recomendamos.
Muy interesante.
Para estos días, es el típico día que estás con el turrón en la boca, estás haciendo zapping y de repente...
De tal palo te las tía, y
una,
resaca.
Una cosa que no os recomiendo era el esperadísimo capítulo de Sherlock que iba a ser en la Inglaterra Victoria y demás, es un fiasco tremendo.
Oh, atención.
Fiasco, pero tremendo.
La atención
tremendo.
Del programa.
Ostras, el fiasco del programa.
Mira, están encantadísimos de conocerse, se regodean en sí mismos, o sea, llevan el tema de ser loca hasta el extremo casi ridículo.
Joder.
Y de verdad, una hora y 20 minutos que...
Y esa ha sido buena, ¿no? Habíais dicho aquí que había estado...
Sherlock es una grandísima serie.
Por eso.
Lo que se convierte en pedante Holmes.
Exacto.
Eso es.
Efectivamente, Miquel, lo acabas de decir, yo creo que la frase que resume este episodio. Yo, si alguna vez tenéis oportunidad de verlo, pues por echarle un vistacico y si os apetece, pero la verdad es que no es nada, nada del otro mundo.
Yo, por ejemplo, ¿sabéis lo que ahora me estoy haciendo un poco, bueno, memoria al hilo de Sherlock? ¿Sabéis lo que me parece que está sobrevalorado y que ya me cansa? Que siempre es, y se repite y se repite, el tema de Jack el Destripador.
Sí, a mí también. ¿Eh? Incluso también el de Frankenstein, también, sí. Que son clásicos que ya los han explotado demasiado, ¿no?
Sí,
no
sé. Sí.
Os dije que la serie esta de Frankenstein Chronicles terminó fatal.
También.
Fatal, 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 fatal. Y además terminó como tenía que terminar, con Sin Ben.
Jack the Ripper también tuvo, ¿no?
Jack the Ripper, de hecho, se sigue haciendo. Y yo me la dejé. Empecé a verla porque me pareció interesante la revisión que estaban haciendo.
La historia está guay y todo el tema. Pero es
está
que
lo
eso.
Nada, vi un par de episodios y dije, no, esto es una tontería tremenda y me lo dejé. Y sé que la siguen haciendo porque en mis fuentes habituales pues veo que van por el 9 o el 10 o así. Pero tampoco tengo noticias. Si la han renovado o no la han renovado, no sé nada de ella. Ahí se ha quedado.
Muy bien.
¿Más?
¿Vamos con películas o
vamos con películas?
Sí,
vamos con películas.
Venga, hoy os vamos a regalar un surtido cuétara de películas.
Bueno. Oh,
atención, qué bien.
Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar?
De la que quieras.
Ah, de lo que queramos.
Claro.
Recomendamos películas.
Películas que nos hayan impresionado a lo largo de nuestra existencia.
Exactamente. Clásicos, modernos, antiguos, nuevos, me da igual, lo que queráis. Western, musicales, que sé que traes. Me da igual, lo que queráis.
Lo que sea.
Lo que sea.
Mira, voy a recomendar, ahora que está en el
Venga,
cine,
empiezas tú,
una
vamos.
Antes y un después, que es Le llaman Body. Todos recordamos Le llaman Body.
Vaya.
Le llaman Body, y que por cierto estos días además se está emitiendo en diferentes cadenas.
Típica de Navidades, sí.
Sí, Le llaman Body. Porque ahora mismo está en cartelera, ahora mismo, que fui a verla hace un par de días, Breakpoint, creo que es. Breakpoint o Point Break. No, Breakpoint, que es el remake, más o menos... de Red Bullero, porque es bastante espectacular, con muchos deportes extremos.
Sin límites.
Sin límites, sí. El sería el remake de Le llaman Body. Ajá. Y la verdad que me ha parecido, fui sin mucho ánimo, y la verdad que me ha gustado bastante porque tiene los ingredientes de las de películas de acción y bueno, pues lo que te pide el cuerpo ahora mismo, ¿no? Palomitas y acción a raudales. Tampoco pides mucho más, pero
no la pone muy bien, ¿eh?
La verdad que me ha entretenido, o sea, sí, y las críticas que luego posteriormente he leído, pues la ponen bastante digna dentro de lo que son las películas de acción.
Ya, hay que saber que es una película de acción.
Es una película de acción, eso.
Palomitería, como le gustan a Pendar.
Palomitera, bastante... Pues eso, hay motocross, hay acción. Me ha gustado mucho el que hace de Body, El actor este venezolano, no recuerdo ahora cómo se llama.
Edgar Ramírez,
yo creo que está por encima del protagonista, que es el típico niño rubio, ¿no?
Luke Brace.
Pero me ha gustado. Bueno, y luego está Teresa Palmer, que esa no hay que perderse porque nos gusta mucho el apellido. Hombre, Palmer hace digno.
Palmer Surf.
El apellido de Palmer.
Palmer Surf y playas, ¿no? Pues.
Sí, la verdad, salen buenas fiestas, sale Steve Aoki pinchando por ahí también. Las típicas fiestas del jeque de turno. Y sale, pues eso, sale Snow, unas paisajes bastante interesantes, espectaculares. Sale surf, sale motocross. Bueno, Red Bullera, muy de Red Bull, muy de que te da alas. Pero bueno, entretenida, para estos días, sin pedir mucho más.
Muy bien.
Así estilo videoclip y tal.
Sí, sí, una película de videoclub de 24 horas.
Venga, yo voy a ir con una comedia, por ejemplo.
Vamos.
¿Qué hiciste en la guerra, papi?
Oh, atención.
De Blake Edwards.
Ah.
Una película del año 66, con un John Scoburn, Aldo Rey y bastantes italianos que hacen... La historia es que llegan a un pueblo italiano, están en la Segunda Guerra Mundial, entonces están muy cansados los soldados americanos de luchar y convencen a los italianos de que se pueden quedar en el pueblo tranquilamente.
Una tregua, ¿no?
Comida, bebida, prostitutas, que hay una casa de prostitutas en el pueblo.
Sale la playa también. Suena, ¿no?
Creo que no. Bueno, entonces, pues a raíz, dicen que sí, y entonces todos los días, a no sé qué hora, pasa un avión de reconocimiento y tienen que fingir que están haciendo una lucha.
¡Qué bueno!
Y los tíos, pues al final, lo hacen con tan bien que los alemanes se piensan y los americanos se piensan que ahí se está haciendo una gran batalla. Y todo lo que se de toda la historia está muy bien, con toques de humor muy buenos.
Oye, qué chula, ¿cómo has dicho que se llama?
¿Qué hicisteis en la guerra, papi? Sale James Coburn, un papel muy bueno. Luego también hay un coronel o un general americano que lo tienen que convencer de esto. Entonces el tío se niega y entonces lo emborrachan todo el día. Y la verdad que está muy guay. La película tiene toques de humor muy buenos, la mano de Blake Edwards. Y muy bien, una peli muy 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 digna.
Parece
muy,
una peli amable, ¿no?
Sí, muy guapa. Recomendable, ¿eh? Blake Edwards tiene bastantes buenas, la verdad.
¿Tú qué recomiendas, gente? ¿Pendergast? Ah, a Mets quería recomendar.
Venga, vamos.
Bueno, yo quería recomendar Bad Grandpa, que es...
Muy bien.
Una comedia, pero es todo en cámara oculta.
Sí. Además está, creo que es de alguno de los Jackass, ¿no?
Sí. Es de los Jackass. Sí, eso es.
Es muy divertido.
Como que, y se disfraza, ¿no?
Sí, está disfrazado de viejo.
Hay Grandpa y Grandpa 0.5. No sé cuál de las dos querrás. No, las dos, recomendamos las dos.
Bad Grandpa, ¿no? Es la
sí,
que...
pero hay dos. Grandpa. Sí, vale.
Sí. Y ahí aparece una chica que alguna vez comenté yo aquí, que conocí en Los Ángeles, se llama Lina Young. Aparece en un momento ahí en Grandpa, una rubia de bote.
Momento rosa de Miquel Navarro.
Sí, Lina Young. Los bilitos estos de los Jackass.
Sí, son de los Jackass.
Muy buena.
Además está realmente, pues eso, con ese tono de cámara oculta, como de una movie TV de estas, ¿no?
Sí.
Una película para televisión, por así decir, ¿no?
Mira, muy recomendable.
Simpática. Esto me recuerda a mí a la de Bad Santa.
Bueno,
claro. Santa con el amigo Billy Bob Thornton.
Qué buena, ¿eh? Muy buena.
Y en esta época, pues, ese Papá Noel borracho,
muy borracho,
violento, mal hablado. Sí.
Hay una que, cuando has dicho Blake Edwards, hay una del oeste de Blake Edwards que es magnífica, que sale una doma a caballo en la nieve, que es magnífica, que sale aquí Ryan O'Neill y el de Grupo Salvaje, el
William Holden.
Y William Holden. Salen los dos, este Blake Edwards, dos hombres contra el oeste o algo así, creo que se titula. No recuerdo ahora el título. Wild Roberts, el título original.
Dos hombres contra el oeste del 71.
Qué bonita esa película.
Sí, esa está guapa.
Es muy bonita y ya te digo, ese momento emotivo.
Carl Malden también. No es verdad.
Ese momento emotivo cuando están, bueno, son dos, ¿no? el joven y el maduro. El maduro representado en William Holden. Y el joven en Ryan O'Neill, y el momento en el que tienen que domar un caballo salvaje.
Sí, la verdad, esa me gustó bastante esa película.
Hay momentos slow motion muy Peckinpah también esa película.
Sí, es que estaba leyendo la crítica y ponía muy a lo Peckinpah.
Sí. Hay slow motion, hay cámara de lenta en esa doma, con una música de fondo muy bonita. Y es un momento de esos de que hace grande el cine, ¿no? Cuando están domando el caballo sobre la nieve. Y yo creo que es una película muy bonita, triste, pero bonita. Muy bonita.
Mira, otra de Black Edwards, por ejemplo, que con uno que no nos gusta, que es Tony Curtis, Operación Pacífico también, de mucha
sí.
risa.
Sí, sí, sí. Habría que hacer un día un programa de los que no nos gustan y los que no nos gustan.
Pero eso también está guay, con Cary Grant, que hacen un submarino que lo pintan de rosa. Está guapa también esa película, muy, muy divertida.
Sí. Aquí con mucha facilidad le dais al no me gusta a los actores.
No, no, hombre, Tony Curtis tiene un no me gusta de una trayectoria bastante grande.
Bastante importante, ¿no?
Hombre, por favor.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que una que recomendamos es En bandeja de plata, que vimos hace poco también a Mens y yo.
Oh.
En bandeja de plata, de magnífico Jack Lemmon, Walter Matthau.
Hombre,
una
hombre,
comedia,
hombre,
pero con unos diálogos magníficos.
Sí, muy buena. Muy
a
Mens,
por ejemplo, no la conocía y...
¿qué sí, te... está bastante bien.
Te reíste, ¿verdad?
Sí.
Es que estos dos, vamos, unos figuras. Unos figuras.
La verdad que está muy bien esa película
buena,
de Billy
sí,
Wilder.
Sí, sí, sí.
Habla de que, bueno, de que Jack Lemmon es un cámara de fútbol americano, un cámara de televisión, uh-huh. y entonces tiene un choque accidental con uno de los quarterbacks, ¿no? De los jugadores. Boom Boom Jackson, creo que se llama. Y pues sufre pues algo así como un esguince cervical o algo así. Y su cuñado, ahí entra en acción, lo ingresan para...
cuñado es abogado estafador.
Sí, sí. El cuñado, que como bien dice Amés, es un abogado estafador, es Walter Matthau. Y Walter Matthau le aconseja que finja, pues que tiene una lesión grave, que no sienta los
seguro,
dedos.
Seguro, ¿no?
Sí, que no sienta los dedos de la mano y la pierna izquierda. Claro, al principio no quiere entrar en esa dinámica, pero cuando le dice que pues le convence de alguna forma, porque el tío tiene un pico que no veas, que van a cobrar, que no sé qué, y ya se adelanta y denuncia al New York Times esto y tal. Bueno, el tema ya se va de madre y tienen que fingir esta farsa, ¿no? Y la verdad que es muy divertida.
Sí, pues no me acuerdo, o sea, la he visto hace muchos años. Sí,
sí,
tiene.
En bandeja de plata.
La convence por su mujer, que también la había dejado.
Sí, sí, es cierto, claro. Su mujer la había dejado, él pues tiene una arducia también sentimental, porque como sabemos, en muchas películas, Jack Lemmon es un tipo frágil.
Sí. Hombre, se llevó el Oscar aquí, Walter Matthau, ¿eh?
Sí.
Por el mejor actor
secundario.
¿Eh?
Lo hace muy bien. Y además tiene una capacidad de unos diálogos...
Y eso que a mí es un actor que no me gusta mucho, ¿eh?
No te termina, ¿no?
Y esa cara de... no sé, pero aquí la verdad que está... No, hay pelis
diálogos
muy guapas, ¿eh? Tiene pelis muy guays.
Buenísimo, buenísimo.
Sí, 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 sí.
Bueno, y además vimos hace poco también otra que también recomendamos... que es La extraña pareja.
Hombre, claro, claro.
Que es buenísimo, que también aparecen los dos, ¿no? Habría que hacer un día...
Una de las parejas de cine, ¿no?
Sí.
Una de las grandes parejas, ¿no? Del cine. Sí,
sí, vaya que sí, históricamente. Sí. Mm. Bueno, os voy a hablar de una película un poco más seria, ¿me dejáis?
Venga,
yo soy una película que me gustaría recomendar siempre y que yo regalaría, ya que estamos cerca de los regalos, es American Story X.
Oh, bueno. Dura, ¿eh? Muy buena.
Es dura, pero es una película que yo recomendaría su visionado en todos los colegios y en todos los institutos para que la gente comprenda un poco
sí.
el odio,
sí,
el
sí,
racismo,
sí.
cómo nace y cómo se desarrolla dentro de una familia.
Sí.
De hecho, yo creo que la escena más impresionante de esta película es cuando el personaje principal, que bueno, se mete en líos, os voy a contar un poco, se mete en líos por haber hecho un trabajo sobre el Mein Kampf en el colegio, hablaban de historia americana.
Edward Furlong. Eso es.
Y bueno, pues hace ese trabajo, el profesor, claro, se echa un poco las manos a la cabeza y dice, ¿esto de dónde ha salido y qué ha pasado? El hermano de este chaval, que es Derek, que es Edward Norton, hablaré un poco de él, había asesinado, había matado a dos personas de color y estaba en la cárcel por ello porque le habían intentado robar el coche.
Sí, en el furgoneta.
Le habían intentado y las escenas también son
brutales.
Brutales.
Esa escena es brutal.
Brutales. Cuando Edward Norton se arrodilla en la acera y se pone los brazos detrás de la cabeza.
Hombre,
diciendo,
antes cómo mata a las personas a los dos negros
realmente,
es brutal. ¿Eh?
Realmente, realmente brutal.
De piel de gallina, o sea, se te queda el ¡buah!
Pero es un alegato impresionante contra el racismo esta película.
Sí, sí,
hay
sí,
un
sí.
momento, hay un momento realmente muy muy fuerte en el que el chavalico, el chico, el Furlong se da cuenta de cómo empezó todo, porque él estaba empezando a seguir los pasos de su hermano, porque su hermano y era un tarao tremendo, y él empezaba a seguir los pasos y se da cuenta que hace muchos años su padre
que era
un bombero, efectivamente, su padre les estaba enseñando eso y les cada vez que veía la televisión y veía noticias les iba arengando y les iba diciendo cosas en contra de los negros.
Sí.
Y eso, ese germen fue el que llevó a su hermano a lo que es y el que casi termina él como casi termina. Y entonces es muy impresionante porque el chaval se da cuenta, se pone a llorar y dice, bueno, pues así es como empezó todo. Sí. Una película muy, muy impresionante.
Bueno, y luego que todo se desmonta cuando está en la cárcel. Realmente, ahí se da cuenta
la
que...
Vida
no
real,
claro,
¿no?
Es que
la vida real,
claro, es que resulta que su colega de la cárcel es un chaval negro.
El que le salva la vida.
El que le salva la vida. Y
bueno, estamos hablando demasiado. Bueno, yo que pienso que está privado.
No, pero el hermano va a la cárcel. O sea, eso pasa al principio. Digo, mata a dos personas. Mata a dos personas y va a la cárcel. Entonces, en la cárcel se da cuenta de que los propios racistas de allí, los arios, trafican con los negros porque les interesa, o con los judíos porque les interesa, y se da cuenta que los principios fundamentales que él tenía en la cabeza pues
se vienen abajo totalmente.
En la práctica no vale para nada todo eso que estás pensando.
Sí, que tu mundo se ha venido abajo porque
es muy muy interesante, son unas reflexiones muy interesantes para todo aquel chaval que puede tener algún tipo de pensamiento. Y Edward Norton, acojonante. Acordaros que esta película es del año 98, dirigida por Tony Kaye. Y Edward Norton venía de haber hecho en el año 96 la película de Las dos caras de la verdad. ¿Os suena?
Sí.
¿Os acordáis que hacía de chavalico? Un chavalico de la iglesia que estaba acusado.
Hombre,
de...
Edward Norton podía ser de Minnesota tranquilamente. Sí. Es un tío sí que hace papeles muy... Uf. Sí, sí.
Pero hacía de apocado, hacía de poquita cosa en ese
el
papel.
El Club de la Lucha, mira, por ejemplo.
Eso fue posteriormente. O sea, hay
actores que no saben más de ellos. Ahora que decís de Edward Norton, me acuerdo de otro Edward, que lo veía el otro día en Salvar al Soldado Ryan. Edward Burns. ¿Quién se acuerda ya de Edward Burns? Está desaparecido. Edward Burns, se escribe. Un actor que tuvo su eclosión, tuvo así como varias películas consecutivas, incluso como protagonista, incluso como de comedia romántica, pues ya no se le ha vuelto, ya no se ha vuelto a saber nada de él.
Sí, que tenía ese nariz un poco peculiar.
Sí. Típico rubito así de mirada perdonavidas.
Sí, pero sí.
Y poco más ha sabido de él, ¿verdad? Los actores están fuera de combate.
Mira, has dicho tú American History X, yo voy a hablar de otra distinta. El vuelo del Fénix.
Ah, bueno, está muy bien.
Con
también.
James Stewart. Y la verdad que una peli con Richard Attenborough, que uno, mira, Richard Attenborough es un tío también que muchas pelis hizo y tampoco se le ha...
Sí, bueno, es muy muy reconocido
en Inglaterra, incluso con
documentales, ¿verdad?
El hermano. Sí. El hermano era
el de los documentales. Pero Richard Attenborough es el que sale en Jurassic Park, ¿no? El original.
Sí, también.
Sí, claro.
Que hace falleció hace unos años.
Eso
ya,
es. Y el hermano es el que hace los documentales de la BBC, creo que es.
Sí, pero también ha colaborado con él también que otro. Y luego ha prestado voz.
Sí, puede ser. Mira, en esta sale James Stewart, Richard Attenborough, Peter Finch, Ernest Borgnine, Dan Duryan, que es un actor bastante bueno de cine negro de los 40.
¿Pero de qué año estás hablando?
Esta película es del año 65. O sea, por ejemplo, James Stewart sale mayorcito y es un avión que se estrella en el desierto. Y entonces,
Hubo un remake hace poco.
Sí, hubo un remake bastante malo. Sí. Y esta película hay un ingeniero y entre todos, claro, tienen que luchar contra el sol, contra todo, e intentan construir un avión para poder salir ahí con todo lo que tienen. Y la guerra que hay entre ellos... Porque, claro, uno es un ingeniero alemán que está bastante cruzado y no sé qué. Está guay. Está una película muy interesante. La verdad que mola. Vamos con más. Venga.
A ver, Miquel, ¿qué nos regalarías? Si me tuvieras a mí que regalar una película...
Pues mira, ahora mismo como estamos en la época en la que estamos, y yo creo que el mejor momento de los tres, de los Reyes Magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar... Que, por cierto, de nada no aparece en los evangelios. Esto es algo medieval, es una tradición medieval. Uh-huh. En los evangelios pone que vinieron unos magos de Oriente. No dicen que eran tres, ni que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar.
Ni que eran reyes.
Hablaremos otro día en profundidad. Ni que eran reyes, eso es. Es un tema medieval. Pero aquí aparece en una película que yo creo que es imprescindible, que es La vida de Brian.
Hombre, por favor.
Y que hay que recomendar en estos días.
Siempre. Hay que ver La vida de Brian una vez al año.
Además que dice, oro, incienso y mirra. Coge el oro y que lo otro no lo quiero.
Es que la madre los estaba despachando.
La madre...
Nada, fuera.
La madre es muy buena.
Venimos a traer regalos. Ah, regalos. Sí, quédense.
La madre es muy buena, ¿eh? Sí.
Bueno, una película en la que además aparece de todo, ¿también? Porque aparecen también gladiadores.
Eso es.
Y en la que el gladiador es la primera pelea de gladiadores.
¡Buah, buenísima!
En la que comienza está el gladiador y el cristiano, ¿no? Y en la que empieza a correr alrededor del ruedo.
Y el gladiador siguiéndole detrás.
Y el gladiador siguiéndole detrás hasta que, atención, le da un ataque al corazón y muere.
Un infarto.
Y así gana. Romas go home.
O sea, es como...
Muy buena, sí, muy buena. Es un clásico que hay que ver eso. De vez en cuando hay que volver a ponerla, pasarte una hora y pico a gusto viéndola, sí, desconectando y...
Hay momentos, también hay que decir, que han envejecido muy mal,
sí,
¿eh?
Sí.
Hay que decir, sí. Hay el momento del cohete que...
Ah, bueno, sí, claro.
Hombre, en esa época, pues imagínate,
sí,
¿no?
Pero tiene un poco de ciencia ficción ahí.
Pero, ¿no? es lo de menos, sí.
Mira, otro clásico. 20.000 leguas en viaje submarino.
Moa,
Kirk Douglas, sí. James Mason y Peter Lorre, por ejemplo.
Qué bueno ha sido siempre James Mason, ¿verdad? Siempre cumplía.
Sí, a mí me gustaba mucho. Una voz siempre hablaba muy british, ¿no? Muy...
Bueno, y luego es ese romanticismo en el submarino. No ha habido otro romanticismo igual. Los interiores del submarino...
Richard Fleischer.
Muy de romanticismo.
Sí, eso es, sí.
A mí me encanta.
El director es Richard Fleischer y es una producción de Disney. Yo se la suelo poner a mi hijo y disfruta como un enano. Y la película está guay. Hay un trozo que mola, que es Kirk Douglas en estado puro cantando una canción ahí. Sí. Está guay en inglés, en la versión original está guapa.
¿Tú le pones peligro a tu hijo en versión original?
Sí.
Muy bien.
La biblioteca, ¿verdad? Es preciosa, la biblioteca del submarino, porque el submarino tiene biblioteca.
Y un órgano. James Mason ahí tocando el órgano ahí en el submarino, está guay.
Otra película en la que aparece también James Mason, que siempre tiene esos papeles también en los que, bueno, pues tiene una dualidad un tanto extraña, es El hombre de Macintosh, con Paul Newman.
Ah, eso es. Sí.
Peli de espías.
Muy
buena. Ahora se ha vuelto a poner de moda las películas de espías, gracias o por desgracia, de Steven Spielberg, por El puente de los espías, que imagino que se llevará el Oscar a mejor vestuario y poco más allá de eso.
No. Ni guión de los... Es de los Coen,
es de los Coen, ¿no? Sí. En fin, que recomendamos las películas de espías, pero vamos a recomendar unas cuantas de espías a las que ha salido que ha salido el tema, ¿no? Sobre todo para mí hay una por encima de todas, que es Los tres días del Cóndor.
Buenísimo.
Es buenísimo.
Refor, ¿no?
Yo creo que es la mejor que se ha hecho sobre el mundo del espionaje. 1975, una película magnífica con Robert Redford, como bien dices, de Sidney Pollack. Película.
Dustin Hoffman, ¿no? También. No, Faye Dunaway. La otra es la del caso...
Sí, la de los periodistas, eso es. Y la verdad que es una película que... Con Cliff Robertson, también. Un gran secundario.
Y Max von Sydow. Lo vimos hace poco. Yo lo he visto Star Wars y salía el otro.
Sí, día. Sale un momento al principio de Star Wars. Sí.
Cuidado.
No hemos dicho nada más.
Sí, además sale y ya está. O
sea, ya cuando pase la vorágine esta, hablaremos un día sobre Star Wars.
Pero ¿De todo?
Sí, podemos hacer un especial sobre Star Wars, ¿no? Por ejemplo.
¿Os parece?
¿Eh?
A Mesh le encanta.
A Mesh está invitado y hay varias personas que quieren venir ya aquí a plató. Son las 6:32, todavía nos queda mucho rato para hablar de pelis. Venga, voy a ir yo con una. Antes he hablado de 20.000 leguas en viaje submarino que salía Peter Lorre. Y ahora vamos a hablar otra de Peter Lorre, Las manos de Orlac. Antes me ha dicho la Penderas que la había visto.
Sí. Cuando has dicho el nombre, no me ha sonado de nada.
Cuéntanos
de
qué va.
¿Has contado?
Doctor Google. Es Peter Lorre y es un tío que se ha enamorado de una tía, un doctor, y su marido sufre un accidente, que era músico, y le tiene que apuntar las manos y él se las pone.
¿Onda?
Y lo que surge después, el tío muy...
No controla esas manos,
eso,
¿no?
Se vuelve medio loco. Y una película que es del año 35, dura muy poco, 66 minutos, pero tiene una fuerza de visión con el Peter Lorre ahí como...
Esos ojos de Peter Lorre.
Sí, pero sale como metálico el tío ahí. Sí. Os voy a contar muy guay.
La curiosidad del programa.
Venga.
Las anécdotas. Pues Peter Lorre era adicto, era un drogadicto.
Sí.
Era adicto al... A la... ¿Cómo se llama esto de...? La morfina. No me salía. Era adicto a la morfina, pero una adicción, era tal la adicción que los que murió a causa precisamente de su adicción, porque el corazón no pudo seguir ese ritmo, ¿no?
60 y pico murió, ¿no? O algo así.
Sí, y llegó a tal su adicción a la morfina que era conocimiento de todos que tenía dicha adicción. Y era tal la adicción que tenía que llevaba en sus viajes, incluso en sus vacaciones, a un médico con él, con la dosis que le proporcionaba y con las inyecciones que tenía que proporcionarle su médico personal. Uh-huh. O sea, y llevaba a su médico para suministrarle dichas dosis. Y acompañado de su mujer. O sea, todo el mundo tenía conocimiento que tenía esa drogadicción.
O sea, iba con su camello.
Iba con su médico.
Hombre,
pero camello legal, vaya.
Sí, hombre, por ejemplo, los Led Zeppelin en los años 60-70... En los Estados Unidos, muchos grupos de estos cogían lo mismo, contrataban un médico y el médico les podía suministrar drogas que eran legales, pero con receta médica. Entonces, cada grupo de estos llevaba un médico.
A ver si iba a ser como la leyenda urbana esa que decía que los Rolling iban también con uno que les cambiaba la sangre y cosas de esas.
Bueno, no, yo te estoy diciendo que este solamente era suministraba de ese. Sí. Yo era lo de cambiar
que
la
les
sangre.
Que les sacaba la sangre, se la limpiaban y se la
llegó, puede ser.
Llegó hasta tal punto este tema, ¿no? Que le costó la amistad con Billy Wilder. Eran íntimos amigos.
Eran los dos de húngaros o austriacos.
Sí, austriacos, de una región de Galicia.
Sí, Galicia.
Lo que es la antigua. Sí, el imperio. Imperio
Austrohúngaro, sí, sí, sí.
Y bueno, pues le suministraba esa dosis. Cosa que siempre estaba en desacuerdo Billy Wilder, discutían mucho por este tema y le ayudó, porque claro, su carácter era muchas veces insoportable, ¿no? El de Peter Lorre. Y llegaron a dejarse de hablar por este tema, ¿no? Pero es que cuando fallaba el médico, la propia mujer era la que le pinchaba, ¿no? A su marido.
Y íntimo de Bogart también era, sí. Peter Lorre.
Uh-huh. Así que, bueno, que una de las anécdotas, ¿no? De que la morfina, la adicción a la morfina, acabó con la vida. Dicen que el corazón no pudo más.
A mí, un actor que siempre me ha gustado mogollón.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Peter Lorre.
Unos ojos saltones,
sí,
¿no?
La de M, el vampiro de Düsseldorf. Un peliculón impresionante, ¿eh?
Oye, vamos, sí, con un poco de música. Vamos con el The Rogue, The Boat a Rogue.
The Boat a Rogue. Vamos a poner un poco de música, sí, señor.
En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero.
Radio Rock, la mejor emisora del mundo. Una radio pirata.
Solo un atajo de inmorales.
Bienvenidos al barco del amor.
De Richard Curtis, creador de Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral,
Me voy a casar
y Love Actually.
Bienvenidos a nuestro mundo.
La vamos a clausurar.
¡No!
Philip Seymour Hoffman.
No pueden cerrarnos, somos piratas.
Bill Nighy.
Un tremendo error.
Rhys Ifans.
Te estás saltando las normas.
Nick Frost.
Gordo, pero muy guapo.
Y Kenneth Branagh.
Oh, es una pena.
¿Seguro que es la mejor forma de conseguir que aprenda a nadar?
Desde luego.
Bienvenidos a bordo de la radio encubierta.
Echando lo mejor, quizás solo sirva con críos. Creo que si tiras a un adulto, no funciona igual.
Sí, señor, Dancing in the Street.
Esto es el... Bueno, aquí le llamaron radio encubierta, uh-huh. Que es una especie de juego de palabras, porque es una radio que está escondida, por así decir, pues una radio que también está en una cubierta
de un barco.
Uh-huh. Y bueno, pues es una historia bastante chula sobre un barco que en el año 66 en Inglaterra solamente permitían 2 horas de radio
la
semana.
La BBC, ¿no? Se lo dejaba.
2 horas de radio a la semana. Y entonces, pues, la gente necesitaba más. Y se metían con un barco en aguas, aguas internacionales, no, para poder emitir.
Prohibieron las... Claro, porque estos se suministraban de publicidad. Prohibieron que no podían hacer publicidad. Y ellos se buscaron la vida porque no podían, les prohibieron emitir. En territorio inglés, bueno, inglés y de Gran Bretaña, y en barcos, en el Mar del Norte.
Se metían en barcos y la verdad es que metían fans en los barcos.
Muchos barcos hubo, muchas radios.
Y esta es la historia de este barco en concreto, y la verdad es que es una historia bastante edulcorada, porque también hemos estado comentando antes el director, que es un poco peculiar, porque fue el escritor de varias películas conocidas por ser bastante edulcoradas, como Cuatro bodas y un funeral, sí, o Notting Hill, o incluso El diario de Bridget Jones.
Oh.
Y la primera película que dirigió fue Love Actually. Y luego dirigió... Otra también del mismo palo. Y luego dirigió esta radio encubierta. Que se le nota un poco, pero me ha gustado mucho. He estado buscando por internet, he leído varias críticas. Ha habido una que me ha gustado bastante, en la que explica un poco por qué es todo como tan irreal, ¿no? Por así decir. Y es que él no buscaba plasmar la realidad de cómo fue en el 66, cómo fueron estos barcos de verdad. Él intenta buscar esa añoranza, intenta recordar cómo fue. Por eso los personajes no son reales. Tenemos unos secundarios muy interesantes.
Muy guays, sí.
Sale el más importante, es el conde, que en el Philip Seymour Hoffman.
Sí.
Y luego tenemos otro par de actores muy interesantes.
Billy Knighty, a mí me gusta mucho.
Sí, también ese, sí. Es como el dueño del barco, por así decir. Pero luego está Nick Frost.
Y sale con Simon Pegg, la otra parejita.
Es la otra pareja de Simon Pegg. Ellos comenzaron trabajando juntos en una serie que se llama Spaced, de la que os he hablado alguna vez. Fueron 2 temporadas de 6 episodios. Él hacía de alucinado de las armas. Ajá. Le encantaba las armas. Y tenía un colega que era un flipado de la consola. Y entonces este colega buscaba un sitio para vivir y se junta con una chica y se van a un sitio donde solamente admiten a parejas. Y le comenta a la chica, oye, ¿nos hacemos pareja o fingimos que somos pareja? Venga, sí. Pero claro, este colega, que es el Simon Pegg, tenía a su amiguete, que es el Frost, que era gordito, el flipado, que de vez en cuando aparecía ahí todo lleno de armas y todo. Y,
bueno. Bueno, tiene pelis guays, ¿eh? El otro día mismo.
Y luego ellos juntos son
Zombie Party,
sí, bueno, Sound of the Dead es la gran película.
Arma Fatal es la que juntos lo mandan al. Bueno, esa está muy guay.
Está
también
muy guay. A Mes le encanta esa pareja, ¿verdad? Sí.
Es una pareja muy simpática, muy simpática. Y, sí.
Paul.
Sí, las películas que han hecho también por separado. Yo siempre que veo a Simon Pegg en una película, excepto cuando se meten grandes superproducciones, que imagino que como todos necesitará pasta, yo siempre que veo a Simon Pegg en una película, la suelo ver porque él lo hace todo muy bien.
Sí, sí. Bienvenidos al fin del mundo. Es muy guapo.
Sí, la busca la felicidad.
Un récord de bares de cerveza.
Sí, la milla de oro,
la verdad que te ríes un montón con ellos, sí, ¿eh? Sí, tiene sí un humor bueno.
Y luego sale otro actor muy importante, uh-huh, de comedia, que es Chris O'Dowd, que trabajaba en The It Crowd. No sé si conocéis esta serie, alguna vez os he hablado de ella. Aquí le llamaron los informáticos. Son dos chavales que trabajan,
sí, los informáticos,
que trabajan en el sótano, trabajan en
con una tía, con
en
una
el
tía
departamento de informática.
Sí, muy, sí, y
resulta,
¿eh?
Resulta que les ponen de jefa a una tía que no sabe nada.
Muy
os
divertida.
Voy a contar una anécdota que es súper divertida. Hay un momento de la serie que le hacen pensar a la chica que una caja que tienen ahí contiene el internet. Y dice, esto es internet. Entonces la tía está alucinando.
La materia oscura.
Y entonces se le ocurre otra cosa a la mujer que hacer una especie de rueda de prensa o simposio dentro de la propia empresa para explicarles que tienen el internet. Y los otros dos cabrones.
Sí, son muy buenos esos.
Los
otros
dos
cabrones. Hay uno negro con el pelo así para arriba.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Esto es una serie? ¿Qué es?
Sí, sí.
Es
sí,
una
sí
serie.
No lo he visto yo.
Pues es muy una serie
bueno,
de
los informáticos.
De hecho, os digo una cosa, ¿no? Si alguna vez tenéis la oportunidad de ver el episodio primero de la segunda temporada de It Crowd, está dentro de mi ranking de los mejores episodios que he visto en mi vida de humor de una serie. El primer episodio de la segunda temporada.
Sí, yo he visto algún episodio y molaba mucho.
Tiene momentos que es que yo no podía más.
Un humor muy absurdo, pero está muy
guapo. No podía
más.
Sí, sí, sí. Y tiene que ver con uno que finge ser paralítico dentro de un cuarto de baño de paralíticos en Inglaterra. Y,
madre mía.
Y bueno, la que se arma es alucinante, alucinante. Bueno, pues claro, tenemos estos dos personajes secundarios que le dan pues ese aire humorístico a la película. Una película muy simpática, con muchísima música y la verdad que muy, muy recomendable.
Muy guapa, sí señor.
Muy bien, yo voy a recomendar una película reciente que creo que es de lo mejor. Hubo dos por encima de todas del año pasado que me encantaron, ¿no? Películas uh-huh del año pasado. Una es The Nightcrawler.
Sí, hablamos el otro día.
Que me gustó mucho esa película.
Dani el Asturiano nos lo recomendó el otro día.
Y también te gustó mucho, ¿eh?
Mucho, mucho. Y además fue nominada a Mejor Guión el año pasado.
Sí, sí, sí.
Los Oscars. Uh-huh. Y aquí pasó desapercibida. Y otra que fue, que me gustaría que buscaras el tráiler para más dentro de un rato, que fue Blood Ties, Lazos de Sangre. Con, bueno, se desarrolla en los 70, es sobre mafias, y la verdad que es genial, ¿no? Y además trabaja Clive Owen, que no es una gran maravilla como actor, pero yo creo que aquí está muy bien. Clive Owen es un delincuente y tiene un hermano policía. Una gran ambientación, una gran trama, Blood Ties, ¿no? Lazos de Sangre, que yo creo que es la película del año pasado que yo recomiendo enérgicamente para que la vean todos los
2013.
Los que sí, 2013, aunque entró en los Oscars, sí, claro, del año pasado.
Es verdad, sí, sí, sí.
Muy poco, ¿eh? No se distribuyó demasiado bien.
Festival de Cannes, sí, está en Festival de Cannes.
Y fue premiada en varios festivales europeos, ¿no?
Pues mira, fíjate que es una película que yo tuve la oportunidad de ver y no la vi, porque este tipo de películas en la que uno es el bueno y otro es el malo, ya sea en este caso hermanos, ya sea amigos...
No son buenos y malos, porque realmente están juntos, pero bueno, es un poco también difícil de...
Ya.
O sea, tiene una trama, pero tiene un arranque brutal. El otro día más lo vio por casualidad a Mes, ¿verdad? El arranque de la película Lazos de Sangre, sí, brutal. Con una muy buena banda sonora, ¿eh? Muy buena banda sonora.
Oye, pues igual
vamos
le doy una oportunidad.
Siento mucho haber dejado de ir a visitarte. Que tu hermano fuese poli te complicaría las cosas dentro.
Ah, así que lo hiciste por mí. Ni una visita. En 9 putos años. Que te jodan.
¿Sales y no me llamas?
¿Y qué hay de ti, Chris? ¿Algún plan?
Hacer feliz al juez. This is a song about a bad girl. Me cabrea tener que desempeñar trabajos de mierda. Me cabrea verte todo el día en esa puta mesa.
¿Qué quieres cambiar? No me sueltes esa mierda. No puedes cambiar. Eres pura basura.
Están preparando un trabajo ahora mismo. Necesitan a alguien de confianza. ¿Crees? Podría presentarte.
Recuerdo la primera vez que estuvo en prisión. Y estaba muy enfadado porque siempre le había idolatrado. Joder, era mi héroe. ¿Vale? ¿Por qué ibas a cambiar?
Te haré jodidamente feliz, ya lo verás.
Voy a dejarte. He tomado una decisión. Me mentiste.
¿Tienes a mi mujer? ¿A mi hija? ¿Quién coño te crees que soy?
Encontrarás un trabajo mejor.
No lo sé.
Todo esto me pone enfermo.
Putos cerdos.
No intentes hacernos creer que de repente eres una víctima. No podré volver a confiar en ti.
Una música, sí.
Una música, sí, señor.
Una música en Nueva York como telón de fondo, una película de un director francés.
Sí.
Pero la peli con ese ambiente puramente urbano neoyorquino y muy
de
muy
los años 70, además.
Muy de los muy setentero, muy incluso con esos tintes de cine negro, ¿no?
Uh-huh. Yo, James Caan.
Yo Cliff Owen
sí, hace de padre, hace sí. de padre.
Aún no he decidido Cliff Owen si me gusta o no.
Yo también.
¿Sabes? No, no, no me gusta directamente.
No, a mí no me gusta, no pero, me gusta. Pero una cosa más, la voz que le ponen los, sí. cuando le doblan no le pega nada. O sea,
yo no sé, es que es un actor que tengo sentimientos encontrados, vaya.
Sí,
yo es lo único que me traba un poco para atrás al de ir a ver esta película, pero luego realmente creo que es su mejor papel de toda su historia.
Ah,
¿eh?
Sí,
¿qué me cuentas?
Joder.
No, yo creo que es una película muy recomendable, en serio. El que le guste el cine, la esencia de ese cine que ya no se ve, uh-huh. ese cine urbano neoyorquino, de callejero,
sí,
¿no?
Mola,
esos tintes, ¿no? De aires, no sé, de el que le guste Sérpico, el que le guste sí. Distrito Apache, todo ese tipo de películas muy setenteras. Es un poco una vuelta atrás a ese cine que nos gusta, ¿no? Sí. Y por lo tanto yo creo que una película de eso, de calles, de mafias, de bueno, pues de acción y también de trama. Y dura, ¿eh?
Sí,
es una película
sí.
dura y en la que no nos podemos perder ninguna película en la que aparece James Caan.
Qué bueno.
Muy bien, más pelis. Por ejemplo, voy a decir yo.
A ver.
Vencedores o vencidos.
Oh, sí, sí.
¿Eh? El
sí.
juicio de Nuremberg.
Juicio de Nuremberg.
Hombre.
Muy buena
buenísimo.
Película, muy buena película, que hace poco la... O sea, ya la había
¿sí?
visto
¿sí?
y la vi... No, la vi yo porque sí. O sea, me la puse...
Hace poco hicieron una revisión.
Ah, sí. Ah,
sí,
mira, no
hace poco lo que hicieron es una película muy, muy interesante uh-huh. que explica cómo fue el procedimiento de rodaje de los juicios de Nuremberg. ¿Sabes que esos juicios se retransmitieron?
Sí, sí,
pero
sí,
claro,
sí.
la retransmisión fue complicadísima. Era la primera vez que se retransmitía un juicio sí, de esta entidad y te explica todo el proceso de producción uh-huh. del juicio. Impresionante.
Oh, mira, qué casualidad.
Pero bueno, la original sí. también...
Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark, Marlene Dietrich, Maximilian Schnell, que le dan el Oscar a Mejor Actor.
Oh, qué bueno
aquí
es.
Aquí hace un papelón de la leche, sí, sí. Luego, por ejemplo, la de Peckinpah, la de Rusia, ahí cae muy mal, ¿eh?
Maximilian Schell, sí, la de la Cruz de Hierro.
La Cruz de Hierro.
Iron sí, Cross, sí. cuando le dice la gran frase de James Coburn, porque hace Maximilian Schell hace el típico oficial...
Que solo quiere su gloria, ¿no?
Quiere su gloria, es un oficial, además, medio, bueno, pues que viene como el de la nobleza, ¿verdad?
Mm-hmm. Prusiano, ¿no?
Y le dice que tiene ya el culo pelado, ¿no? Así hablando mal y pronto James Coburn. Le dice, yo te enseñaré dónde crecen las cruces de hierro.
Que es muy buena esa.
En pleno campo de batalla,
sí,
¿no?
Sí. Y esta película es un poco, pues eso, pues un poco más larga, dura 186 minutos, pero te cuenta muy bien los juicios de Nuremberg y la película, la verdad, está muy, 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 muy guay, muy interesante. Dos Oscars se llevó.
Muy bien. Sí que no queríamos pasar por alto una película superhéroes de un superhéroe joven, ¿no? Porque
sí,
la verdad es que lleva
sí.
poco tiempo en Marvel, que es Deadpool. Hoy, a ver si yo hemos visto el tráiler.
Sí.
Nos ha parecido muy, muy canalla, muy mal hablado. Un
sí,
tráiler
sí, sí.
muy mal hablado.
Sí, ¿eh?
Habla muy bien de la película.
Y muy canalla.
Sí.
La peli yo creo que tiene esas dosis que a todo el mundo gusta, ¿no? Con acción, con humor y con ese, bueno, pues esas palabras malsonantes, ¿no? Que intentan conectar con el público también juvenil. Yo creo que bueno, que es que como bien dice Pendergast, que puede funcionar, ¿no? En taquilla.
Va a funcionar.
Deadpool, es como estás. Un Spider-Man, pero todavía más malote.
Sí, eso es. Sí,
más
sí.
Cool, más
sí,
cool.
Sí, sí, eso es, sí. Ah. Es una especie de Spider-Man. Además, en el tráiler aparece este tipo que tiene un cáncer en diferentes órganos vitales. Sí. Y el parece ser que como que un estamento del gobierno o un plan así oculto le hace la típica proposición, que tampoco es que tenga el guión como para tirar cohetes.
Ya, hombre, ya. No.
Bueno. Le desarrollan unas extrañas habilidades.
Uh-huh. Eso es. Y además, mediante como una explosión, ¿verdad? Le proporciona...
Sí, está como camino. Quemado.
Sí, le hacen como una explosión, bueno. Y a partir de ahí, pues, a salvar a la humanidad de los malotes.
Qué bien, qué bien. Qué bien.
Venga, Pendergast, ¿qué nos cuentas?
¿No quieres ir tú con...?
Sí, vamos si quieres.
Diez minuticos nos quedan, amigos.
Un segundo para sí, recomendar sí, la última recomendación, que fue una adquisición de ayer mismo, que todavía no lo he visto, de reconocer, pero en cuanto lo vi en la estantería lo he comprado directamente. Yo creo que es muy atractivo y que recomendamos a todos los oyentes, que se titula Una esvástica sobre el Bidasoa.
Ah, sí, sí, sí.
El documental que grabaron los nazis sobre la ocupación de ellos mismos en la región del Bidasoa, en Euskadi y Navarra, ¿no? A su paso por aquí, uh-huh. Entre el año 40 y el año 44. Bueno, veremos a ver. Acabado el conflicto bélico, esta película se perdió y su director cayó en el olvido hasta que, pues, medio siglo más tarde, pues, fue descubierta una copia existente de esta peli que se titula, su título original es Imlande der Basken, en tierra de vascos. Uh-huh. Se trata de un enigmático documental que muestra a los vascos desde la perspectiva nazi.
Ay, por la leche.
Por lo tanto, la tengo en la caja, que se está moviendo ya, que sí, quiere sí. Salir para.
Oye,
que la
ya,
que
ya
la
nos contarás. Entonces, sí, sí, sí. Navarro.
Y nos prestarás.
No solo os la contaré, eso es, no solo os la contaré, en cuanto la vea os la dejo para que la veáis.
Yo la quiero ver, yo la quiero ver.
Porque sí, yo creo que es de estas rarezas que tenemos que ver.
Sí, 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 sí.
Bueno, la última peli quiero yo.
Bueno, rápido.
Dinos.
La delegada Línea Roja.
¡Muy!
La delegada, le gusta mucho a él esa película.
Sí, ¿eh? ¿Te dejó ver esa película?
Sí.
Sí.
¿Te gusta, verdad? ¿Por qué te gusta?
Es una muy buena película.
Es como... Bueno, aparte de ser muy realista, es como un cierto punto de mucha acción, pero tampoco mucho. O sea, hay como un contacto sobre los civiles. Uh-huh. Que, bueno, no, pues.
Que es interesante, ¿no? Que es interesante. O sea, que tiene como un equilibrio ahí.
Es más sí. Poética, ¿no? Esa película.
Y qué buena la actor,
esa
¿verdad?
Zona, sí.
Nunca me acuerdo el nombre.
No, yo tampoco.
Jim Caviezel. Aparece también por ahí, ¿no?
No, el otro, el franco tirador.
Sí. Los pelos así un poco revueltos.
Ese es una pasada. Una pasada. Ese no sé me cuál gustó decís. Bastante. Fue el que más me impresionó de la película.
Bueno, cuenta, Agente Pendergast, que no queda tiempo ya.
Nada, yo sin más. La última película que yo tengo es una película bastante curiosa y bastante rara y es probable que penséis, ¿esto por qué le gusta a Pendergast? Es Pi, Fe en el Caos.
Ah, a ver, cuéntanos.
¿No habéis visto esa película? Es la primera película de Aronofsky. Fue la película que lo encumbró. De hecho, le dieron el premio en las Sundance al mejor director. Es una película en blanco y negro sobre un matemático obsesionado con el número pi.
Ah, sí, este es el hijo del este, ¿no?
¿Cómo?
El director es el hijo de...
Darren Aronofsky.
Aronofsky.
Sí, pero ese es el hijo del este, de... Ay, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora el nombre. Bueno, continúa, que no te quiero...
Bueno, pues ya llegará este matemático, pues, mete una especie de virus en un ordenador y sale una secuencia de 200 y pico números. Luego hay una especie de mafia como que persigue esos números. Pero la película es en blanco y negro, súper rayante, con unas escenas muy, muy, muy impactantes... muy, muy, muy difícil. Uh-huh. Muy difícil de ver, pero realmente impresionante.
Es el año 98, ¿eh?
Sí, sí. Fue el debut de este señor. Luego, acordaros que este señor ha hecho grandísimas películas como Requiem por un Sueño, Requiem for a Dream, uh-huh. Algún bodrio, como la de The Fountain y la del Luchador.
Claro, es el hijo de Alejandro Jodorowsky, ¿no?
Es el hijo de Jodorowsky.
Eso es, que no me salía. Es el hijo de Alejandro Jodorowsky.
Eso es.
Aronofsky
es el hijo de Jodorowsky.
Tienen tal sentido del humor y son tan inteligentes estos tipos que pueden llamarse como quieran realmente.
Aronofsky es el hijo de Jodorowsky. Y tendrá un hijo que se llamará Podolsky.
Bueno, pues este chico empezó muy bien, súper fuerte con estas dos películas y luego fue como que trastabilló y empezó a caerse hasta que se ha metido el gran ostión, claro. Con la película Noé.
No la he visto.
Pues fíjate, no esa es su última película y la verdad es que una...
Es mala, ¿no? Sí.
Es horrorosa.
Vale, no me la veo.
Es muy mala, muy mala.
Vale, perfecto, muy bien.
Esa ha sido mi última recomendación.
Bueno, yo sabía que Adam Jodorowsky es el hijo de
Darren. Darren Jodorowsky.
De Alejandro Jodorowsky, que es Adán Adanowski también. O sea,
Adán Adanowski es el hijo de Jodorowsky. No,
pero este no es Aronofsky, que este es otro tío, que es Aronofsky.
Ah, Aronofsky. Vale, pensaba claro, que decías claro. Adanowski.
No, no.
Momento Aronofsky. No, no, pero...
Aronofsky.
Ah, no, entonces no es el mismo, porque...
Ya me sonaba a mí que no podía ser Jodorowsky, el padre de...
Es que momento Adanowski. Momento Oski.
Es Adan, ¿no?
Adanowski, el hijo de Alejandro Jodorowsky, es también director de cine. Pero este es otro Jodorowsky. Que no nos jodan.
Ostras. Bueno, a ver, yo voy a decir una, por ejemplo, Manos Peligrosas, Pick up on South Street, es en inglés.
Toma ya.
Samuel Fuller, buen director, de películas muy buenas. Bueno. Richard Widmark y Thelma Ritter se llevó, fue nominada aquí para la mejor actriz. Uh-huh. Una película muy guay de un tío, que es Richard Widmark, que roba en el metro, es un ladrón de un carterista, ¿no? Y le roba una cartera a una chica, y dentro de esa cartera, estamos hablando del año 53 la película, le roba un microchip. Y todo lo que se desarrolla después buscando el microchip, dónde vive el tío, que es un sitio muy guay, ahí una cabañita que con una cuerda mete las cervezas en el río que lo tiene debajo. O sea, es la historia y la película está muy muy bien llevadas y muy guapa. Una historia muy...
Aquí tenemos una que es que me has hecho recordar que igual puede ser un remake ahora que lo dices, porque es la de... Pues Harry in Your Pocket, Harry en tu bolsillo. Que es la de James Coburn también, que es carterista.
Ah, pues
que es de los 70, del 70. Veo aquí que es el 73. Estaba buscando la hora que no me recuerda. Harry in Your Pocket, que es del 73. Es muy interesante. Es una peli muy... No es una gran peli, pero es una peli muy, muy entretenida.
Ah, Harry de los Largos.
Sí, Harry de los Largos.
Sí. No es una esto, pero sí, se parecen. Tienen un parecido. Sí. La otra es la de Manos Peligrosas es más
dramón. Película, esta, ¿no?
Es la otra es más humor, ¿no? La de Coburn es más comedia.
Es menos película,
sí,
¿no?
Sí.
Eso, más comedia.
Sí. Esta, lo que digo, esta es cine negro, un thriller ahí de la Fox de esa del año 53. Muy guapa.
Muy bien.
Manos Peligrosas. 3 minutos nos quedan, 2 minutos y algo.
Pues muchas recomendaciones.
Sí, ¿no?
Sí. Hemos dicho muchas cosas.
Sí.
También es época también de cine peplum, que es otro tema que no hemos hablado aquí todavía, ¿no? Del cine de túnica.
Sí. Bueno, eso igual en Semana Santa, ¿no? Podemos hacer
más de Semana Santa. Sí. Más
Oye,
de Semana Santa.
No estaría mal.
Sí.
Sí, porque hay mucho relacionado con Víctor Mature, ¿verdad?
Sí, hombre, el impasible Mature.
Sí.
Encuentro a la noche, por ejemplo, también os voy a recomendar, ya que queda algo más, de Fritz Lang.
Una peli
muy guapa, con Barbara Stanwyck, Paul Douglas y... Robert Ryan y Marilyn Monroe también.
Uh-huh.
De una trama de muy muy guapa de cine negro, de un tío que vuelve a su casa y no os voy a contar, mejor que está muy interesante.
Y luego lo que llegará dentro de, bueno, en este año 2016, porque va a haber muchas cosas, llegará La Quinta Ola, que es también yo creo que interesante, que ya hablamos creo que de ella un día por aquí, que es también de unos alienígenas que vienen en diferentes oleadas.
Ah, sí, dijimos, sí.
Sí, La Quinta Ola. Llegará también Warcraft, muy tipo Señor de los Anillos, con orcos y demás.
Basada en los videojuegos, la primera película basada en los videojuegos.
Además,
la Independence Day.
Ah, Independence Day, 20 años después. También llegará Independence Day.
Joder.
Que veremos,
y sale Will Smith.
Sí, la Tierra. Igual.
Ah, sí, ¿eh?
Había discusión que si salía o no. Parece que pedía bastante pasta el nuevo cienciólogo. Tonto no es, exactamente.
Bueno, pues nada, simplemente eso, de despedirnos, y podéis escribirnos a salvaje@guski.eu, en el Facebook también nos podéis decir lo que queráis.
Y X-Men Apocalipsis, que yo creo que esa también habrá que ir a verla, ¿eh?
Yo siempre veo todas las de X-Men, siempre.
Y hoy nos vamos a despedir con una recomendación de la gente Pendergrass.
Atención. ¿Qué recomendación?
Across the Universe, que no las recomendaba aquí, que antes has dicho.
¿Cuál es?
Across the Universe, que es una película magnífica. Fue la primera vez que se permitió versionear las películas de los Beatles en el cine. Las canciones de los Beatles en el cine. Y una película con unas versiones impresionantes, muy, muy chulas.
Nos vamos a ir.
Es una de ellas.
Con Joe Cocker y Come Together. ¡Agur, amigos! ¡Agur! ¡Agur, Mech! ¡Agur!
Adiós. Come on, fly.
that top, he come grooving up slowly. He got juju up all he want. Holy roller, he got hands down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please.
He wear no shoe shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he said,
I know you, you know me.
One thing I can tell you is you've got to be free. Come together right now
over me.
He got walrus gum boot, he got unknown sapphire, he won spine cracker, he got feet down below his knee.
Up to run his
what the hell are you doing, man?
Bill is the thieves. Come together right now over me.
Just stand on your head, and she said, why? And I said, well, guys, I just want to see what I look like with a beard, you know?